nuestro programa, en este primer programa de Matemáticas Básicas, está con nosotros el catedrático de la Natura, el profesor Eduardo Ramos.
Un saludo muy cordial de bienvenida a todos los nuevos alumnos del curso de acceso que se tienen que enfrentar este año con esta asignatura de Matemáticas Básicas. Espero que su estancia con nosotros sea agradable y que este curso suponga un avance en su carrera, que se estudien con provecho y que al final del curso vean coronado con éxito sus esfuerzos que hoy comenzamos juntos.
Pues yo creo que después de estas palabras de bienvenida, convendría quizá presentar al equipo docente, que por supuesto está integrado pues por usted mismo, pero luego pues hay más profesores.
Sí, en la sede central de la UNED somos tres profesores. El coordinador, que soy yo, y luego tenemos a dos profesores, la profesora Carmen Ayáñez y el profesor Navarro Fernández, que nos dedicamos a llevar la asignatura. Somos los responsables, en fin, de la preparación del material didáctico, de las pruebas de evaluación a distancia y presenciales, es decir, de los exámenes. Somos, en definitiva, el punto de referencia en la sede central. Luego, lógicamente, todos los alumnos tienen en sus centros asociados profesores tutores que a lo largo de la semana, en dos, tres sesiones, en una sesión presencial, pues están a su disposición para resolver cuantas dudas, para ampliar un poco las explicaciones del texto. Y es muy recomendable que los alumnos, que sus ocupaciones y su vida cotidiana se lo permita, pues se acerquen por el centro asociado con la mayor frecuencia posible. Pero en cualquier caso, cualquier día que puedan asistir a las tutorías del centro y ponerse en contacto con el profesor tutor, con otros compañeros, será sin duda de gran provecho para mejorar el estudio y superar la asignatura.
Esta recomendación se la venimos haciendo pues en todos estos primeros programas, sobre todo. La conveniencia de ir a los centros asociados, de tener un contacto con el profesor tutor, que aunque no es algo obligatorio, pero les va a servir de gran ayuda, por lo menos tener algún contacto mensual, por lo menos. Y una pregunta, matemáticas básicas. En el curso de acceso hay dos matemáticas, matemáticas especiales y matemáticas básicas. Quizá aquellos alumnos que se acaban de incorporar o que todavía ni se han matriculado, pero están en ello, pues no saben muy bien qué diferencia hay y, sobre todo, a quién va dirigida la asignatura de matemáticas básicas.
Bueno, la diferencia es de nivel y de profundidad en los contenidos y, por tanto, evidentemente, no hay que negarlo, de dificultad. Las matemáticas que se llaman especiales están dirigidas especialmente para los alumnos que van a hacer una carrera del ámbito científico-tecnológico, las carreras de ciencias, como las propias matemáticas, física, química, las ingenierías, etcétera. Y las matemáticas básicas son una especie de repaso general, de cultura general matemática que todo universitario debe tener para alumnos cuya orientación son las carreras de las humanidades y las ciencias sociales. Son unas matemáticas en un argot ya casi perdido y con tantos cambios en la legislación de bachillerato, pero bueno, en ese argot de las matemáticas para la gente de letras, para la gente cuya orientación es más la humanística que la científica. Entonces, el objetivo de este curso, están aquí escrito en la guía de la carrera, es, aparte de dar esos conocimientos generales, esa cultura general que, insisto, es muy importante tener para una persona que pretende alcanzar el nivel universitario, pues además de esos conocimientos generales de matemáticas básicos, en definitiva, tiene una misión muy importante que nos gusta recalcar en la guía, que es esa que describimos con esa primera frase de los objetivos, que es adquirir la disciplina y el rigor precisos para el trabajo intelectual. Digamos que está admitido por la pedagogía que las matemáticas son una disciplina que enseña mucho a pensar, que enseña a razonar, que enseña a manejar ideas abstractas, a moverse en el dominio de las cosas, en fin, no tienen a lo mejor un sustrato material tangible, cosa que es imprescindible para comprender cualquier teoría, sea del ámbito humanístico, sea del ámbito científico. Entonces, al preparar el curso de acceso, al pensar en un programa para alumnos que pretenden acceder a la universidad, aunque su orientación sean las humanidades y las ciencias sociales, pues hay que facilitarles una herramienta que les ayude, por así decirlo, a un poco ventilar las telarañas que pudieron tener en el cerebro, en fin, esa falta de hábito de pensar, de razonar en abstracto, de enfrentarse con problemas con una cierta, no mucha, pero con alguna dificultad, para con esa gimnasia mental, con esa gimnasia intelectual, entrenarse para lo que va a ser su tarea de verdad, que es estudiar un montón de teorías, de disciplinas, de historias, etcétera, de pensamientos, de autores, etcétera. Y esta misión es la que tienen las matemáticas básicas en este curso.
¿Sería una opción también matemáticas básicas, por ejemplo, para alumnos que quieran, que tengan pensado cursar pues carreras como económicas o como administración y dirección de empresas, que no, quizá año, no lo tengan tanto como humanidades?
Este año, en la remodelación que ha habido, en la pequeña reorganización que ha habido del programa y de la organización del curso y de la prueba de acceso, que sin duda ya habréis tenido ocasión de comentar, pues efectivamente, para alguna especialidad de la economía, a lo mejor, pues el nivel de matemáticas especiales podía ser demasiado profundo, elevado, y la reorganización abrió la posibilidad de que esos alumnos hicieran, si quieren, matemáticas básicas. Pero ya es una decisión personal. Es una decisión de según la fortaleza y la necesidad con la que se sienta el alumno que se enfrenta o que quiere cursar ese tipo de carreras, pues puede hacer una cualquiera de las dos. Con la seguridad de que la formación que va a adquirir, especialmente en ese terreno, que es la disciplina y y la capacidad para hacer el razonamientos abstractos, la va a adquirir a poco que se esfuerce en trabajar el programa de matemáticas básicas.
Vamos a hablar de ese programa. ¿Qué material didáctico cuenta el alumno, y sobre todo ese material didáctico es autosuficiente para el estudio a distancia?
Sí, los profesores del curso y los autores de los materiales, pues llevamos ya ciertos años en la UNED y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y al frente de este curso. Entonces, hemos desarrollado un texto que está especialmente pensado para los alumnos que estudian a distancia, es decir, que estudian en principio en solitario, que estudian robándole horas al ocio, a la familia. Pero por ello hacemos un texto que intenta ser muy amigable con el lector, que intenta introducir los conceptos de una manera muy reposada, que intenta recalcar las ideas principales, en fin, que tiene una cantidad de recursos metodológicos que la experiencia docente en la universidad a distancia nos ha enseñado que allanan el camino.
¿Cómo se llama este manual?
Este texto lo hemos titulado Introducción a las Matemáticas, con un subtítulo que es Acceso a la Universidad. Está publicado por Ediciones Académicas. Este año saldrá una tercera edición, que es exactamente igual que la segunda. Ya hay algunas diferencias con la primera edición, que tenía un color de unas pastas de color rojizo. El texto de este año es de color azul, porque se le han depurado algunas erratas, ha aligerado algunas imperfecciones que los profesores tutores y los propios alumnos nos hicieron ver, y sobre todo algunas cuestiones de autoevaluación, pues han aligerado, que eran un poquito más duras. Entonces recomiendo la utilización del texto de este año, de esta tercera edición, que insisto es igual que la segunda. Está al alcance y es accesible en todos los centros asociados y puntos de ventas ordinarios de la UNED, es decir, las librerías, y todos los sitios en donde se distribuye material didáctico de la UNED, pues está con facilidad. Es un texto muy muy sencillo de encontrar y no hay ningún problema.
¿Y cómo está dividido el contenido?
Bien, estamos sometidos a unas restricciones de tiempo, de competencia con las demás asignaturas. Somos conscientes que el curso de acceso pues es en cierta medida un curso denso, como corresponde con un curso de introducción a la universidad, y que hay que repartir las horas de estudio entre las materias. Y por eso, a la hora de seleccionar los temas de lo que es hoy en día la matemática actual, o una matemática básica, pero suficientemente desarrollada, hemos tenido, utilizando nuestros gustos, nuestra experiencia y lo que intuimos o pensamos como profesores de asignatura, que es lo más importante, hemos incluido una serie de temas, en concreto 10 temas, que abarcan los capítulos que puede decirse, en nuestra opinión, son los más importantes de las matemáticas hoy en día. Esquemáticamente hablamos en los 4 primeros temas de números. Los números es la primera cosa que uno piensa que hacen las matemáticas. Cuando le preguntáramos a una persona por la calle qué crees que son las matemáticas, quizás la primera respuesta que nos encontraríamos es algo que tiene que ver con los números. Hablan de números, de matemáticas. Esas lecciones, las de números, son la primera parte del programa. Son bastante sencillas, son las que suelen, por eso están por otra parte al principio del programa, porque en fin, el reencuentro a veces con la tarea de estudio, en particular con las matemáticas, a la gente se le hace un poquito cuesta arriba.
Puede ser un poco duro.
Estos temas son muy sencillos porque son bastante familiares, en fin, las operaciones, los números quebrados, los números enteros, etcétera. Luego hay un tema de geometría, que es otro de los grandes campos de las matemáticas, otro de esos, en fin, de los apartados clásicos de las matemáticas. Luego tenemos un tema de fundamentos de las matemáticas que se buscan a sí mismas, de las matemáticas que miran hacia adentro, que es el tema de conjuntos y aplicaciones. Luego tenemos un capítulo que desarrolla el núcleo, el corazón de la matemática actual, de la matemática que va a dar lugar a las aplicaciones, de la matemática que más trascendencia tiene hacia afuera, como es el capítulo de funciones, es decir, digamos, los estudios de matemáticas, los estudios profesionales de matemáticas giran alrededor del estudio del capítulo de funciones, del análisis matemático, que así se llama en las carreras y en las disciplinas de ciencias. Y ya finalizamos con tres temas que ahora buscan al revés la vocación de las matemáticas hacia otras disciplinas, el tratar de ayudar a otras materias a desarrollar sus propios métodos. En concreto, son los, y por otra parte, son los temas que a la mayor parte de los alumnos que lo van a seguir, como son, por ejemplo, los de psicología, los de pedagogía, los de ciencias políticas, los de sociología, les van a ser más útiles porque se los van a reencontrar en sus carreras. En concreto, decía, me refiero a los temas de probabilidad y estadística, que, en fin, son las herramientas para el tratamiento de las poblaciones numéricas en las que estamos hoy en las sociedades modernas envueltos. Y el último tema es un tema de investigación operativa, que es una especie de culmen o pináculo, es una especie de redondeo del edificio de las matemáticas. Vemos aquí un poco cuál es la vocación real, cuál es el trabajo real que hacen los matemáticos, cuál es modelar el mundo real, estudiar esos modelos en el dominio de las ideas, extraer conclusiones sobre los mismos que permitan buscar aplicaciones de nuevo sobre el mundo real. Este ciclo que se explica en el último capítulo, creo que es una de las lecciones más interesantes que podemos recibir en un curso de introducción a las matemáticas.
Pues bien, ya hemos hecho este repaso por los contenidos de este manual.
Sí, los iremos viendo.
Los iremos viendo además en todos los programas.
Sí. Del curso, iremos deteniéndonos con cierto detalle en cada uno de estos temas.
Sí, nuestros alumnos y todos nuestros oyentes deben saber que tendremos programas dedicados a cada una de estas partes. Pero ¿cómo tienen que abordar el método? Es decir, ¿cuál es la metodología mejor
de
estudio?
Una de las cosas que se observa con mucha frecuencia es que muchos alumnos pretenden estudiar las matemáticas así de una manera memorística, sin detenerse, sobre todo con prisas, ¿no? Y claro, ahí están rápidamente condenados al fracaso, porque las matemáticas tienen su propia técnica de estudio. Muchas personas deducen erróneamente o achacan esto a su incapacidad. Dice, yo es que soy nulo para las matemáticas y no es lo mío, y entonces inmediatamente se retiran y dicen, bueno, ya iré con las demás asignaturas a ver qué hago. Las matemáticas necesitan un estudio diferente, un estudio, la primera idea que me gustaría resaltar es reposado y constante. Es decir, la matemática no se puede, es muy difícil estudiarla de un atracón, es muy difícil enterarse el último día de la profundidad de un concepto. En cambio, no es muy difícil leer un concepto, meditar un poco sobre él, dejarlo ahí en el semi-olvido, y de manera semi-automática el consciente es capaz de revivirlo y hacerlo claro y meridiano para cualquier persona con una inteligencia media. Yo puedo asegurar a los alumnos que me están escuchando que ninguno de los temas, ninguno de los conceptos que hay en el libro es difícil, son incomprensibles, son temas que están al alcance de cualquier persona medianamente despierta. Lo que tienen que hacer es leer un poco la introducción que va a llevar al concepto, ese pequeño exordio que va haciendo el libro, va desarrollando, va haciendo sentir la necesidad de que hay que definir algo. Luego se llega a la definición, que se reconocerá en el texto porque está recuadrada de un color así sepia, a la definición, al concepto, y luego inmediatamente se pone un ejemplo que sirve para que el alumno sienta o recapacite acerca de si ha entendido el concepto que le hemos presentado o no. Si lo ha entendido, pues tranquilamente sigue hacia adelante y va avanzando en el estudio. Si no lo ha entendido, es que ha perdido algo en la explicación previa, que ha perdido algún hilo, y entonces tiene que ir hacia atrás y volver a releer, intentando buscar el detalle oculto que no le hace encontrar el sentido al ejemplo. Y en este ir hacia adelante y hacia atrás, que es imprescindible, necesario, cualquiera que estudie matemáticas lo sabe, es decir, incluso profesional, después de años de carrera, yo mismo cuando estudio conceptos nuevos en un libro de un autor, pues lógicamente necesita reflexionar despacio sobre él. Incluso no hay que preocuparse si después de hacer este pequeño paso hacia adelante y atrás, uno no puede, pues hay que dejarlo, y poco a poco, al cabo de unos días, dos días, tres días o una semana, el concepto de repente aparecerá claro ante nuestros ojos y ya no se borrará y ni se olvidará más. Esto, insisto, el estudiante que se enfrenta a un concurso de matemáticas, especialmente con este perfil que estamos diciendo en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, que tiene quizás otros hábitos de estudio más memorísticos, más de repetición, más de machacar, no al no conocer el método o no saber cómo se estudia matemáticas, pues, repito, siente y dice que es incapaz para ello y las abandona. No debe hacerse eso, ¿no? Debe hacerse eso. Antes debe insistirse, debe repetirse, debe reflexionarse. Y, si por supuesto, si algo se oscurece demasiado, en un momento dado, siempre está el recurso de preguntarle al profesor tutor en las tutorías, incluso consultarnos en la sede central a cualquiera de los profesores de la asignatura, que estoy seguro, la experiencia me lo dice, los años dedicados a la docencia en la UNED me lo enseñan, que poco a poco encontramos la luz.
Ya tenemos ese concepto, bueno, que nos ha llevado efectivamente para adelante, para atrás, pero ya lo tenemos, parece, asentado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque supongo que las matemáticas, el ejercicio, el hacer problemas, bien, es fundamental.
Sí, me falta decir en esto que estaba comentando antes, que además de conceptos hay resultados, es decir, cosas que son consecuencias de los conceptos. Es una pequeña elaboración más. Estos en el texto suelen venir recordados de color verde. Tienen otro nivel, mientras que uno los conceptos los introduce en las matemáticas y son definiciones que pueden hacerse de una manera u otra, aunque todas ellas son muy naturales. Los resultados ya es una consecuencia lógica de las definiciones, ya pertenece al dominio de las ideas. Son razonamientos que son válidos porque si se admiten las definiciones que hemos dado, los resultados son inexorables, son lo que son, no se pueden discutir. También eso forma parte de la ganancia que hay que hacer en el estudio. Y aunque a veces en la lectura y en los ejercicios y todo esto el texto dice, uy, parece muy grande, si nos fijamos, lo que hay que saber o lo único que hay que recordar escuetamente son casi los recuadros. Entonces, si hiciéramos una pequeña cuenta de lo que abarcan los recuadros, nos encontraríamos con un folleto, el libro de texto se convertiría en un folleto muy diminuto. Todo lo demás es explicación, que es necesaria, lógicamente, pero para estudiar y acordarse de memoria, solo hay que prácticamente acordarse de los recuadros. Efectivamente, además de los recuadros, luego, además de la lección de lo que es la explicación del texto y del contenido del capítulo, al final de los capítulos nos encontramos con lo que llamamos cuestiones de autoevaluación. Estas cuestiones son muy interesantes porque, por muchas razones. Primero, sirven de recapitulación para saber si lo que hemos aprendido está bien o está mal. Tienen un formato que será familiar a lo largo del curso, muy muy típico, que es un enunciado. Son preguntas de esas que llaman los alumnos de tipo test. Es un enunciado y tres alternativas, pruebas objetivas, que hay que elegir cuál de ellas es la mejor. Tendremos ocasión a lo largo del año de hablar de ellas, sobre todo en los momentos de los exámenes. Pero todavía, y ya que digo lo de los exámenes, tienen una importancia muy 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 prosaica, que es que como estas son las cuestiones que aparecen en todas las pruebas de evaluación, en particular en las pruebas presenciales. Por lo cual, el alumno que las trabaje pues tiene la seguridad de que se va a encontrar con una de ellas en las pruebas presenciales, es decir, que es una información muy interesante y muy útil. Digamos que si uno una vez que uno ha desarrollado la teoría, ha estudiado la teoría, se ha quedado con los conceptos y sabe hacer las cuestiones de autoevaluación, pues está en condiciones perfectas de sacar una nota buenísima en esta asignatura.
hay que decir, bueno, esto es muy importante, y además no es que sea una pista, es que están ahí, que están cuantas ahí. Más cuestiones se hagan, cuanto más problemas se hagan, pues esto nos asegura mucho mejor, claro, pues el llegar a buen puerto, ¿no?
Llegará uno incluso a poderla reconocer cuando se encuentre con ellas en las pruebas, en las pruebas de evaluación. Que aprovecho para decir que en esta asignatura la evaluación tiene pues tres pies, como corresponde en un modelo de educación a distancia. El más inmediato es el de las pruebas de evaluación a distancia, que están divididas en cinco, dos por cada tema, y tienen ahí unas fechas de entrega.
Hay que decir aquí que las pruebas de evaluación a distancia, lo digo para aquellos que todavía pues se acaban de incorporar y no sepan muy bien qué son, son una especie de cuadernillos que el alumno debe hacer en su centro asociado, debe entregar y que le van a servir de autoevaluación, no solamente de autoevaluación, sino que el tutor se las dará también corregidas.
Sí, estas pruebas se piden en los centros asociados, se les dan forma de fotocopia y la idea es que el alumno las trabaje en solitario, en principio, y las entregue al profesor tutor. Desde luego que, dado el perfil amplio y de alumnos y la cantidad de casos, no son obligatorias, es decir, no es necesario, no es obligatorio el haberlas entregado para poderse presentar para poder presentarse a la prueba presencial. Pero en cualquier caso, como
son
estamos
útiles. Muy
dando recomendaciones para el curso, creo que son imprescindibles si uno quiere tener éxito en esta asignatura. Entonces, decía que ahí están unas fechas aproximadas de entrega que viene que el profesor tutor de su centro, pues un poco es flexible con ellas, se las entrega. La segunda aspecto de la evaluación es el informe del profesor tutor. El profesor tutor, viendo estas pruebas de evaluación a distancia, asistencia a las tutorías, etcétera, nos emite al final del curso un informe sobre el alumno que puede apoyarle y ser útil para la evaluación final. Y lógicamente el tercer pie, o la tercera parte de la evaluación, sin duda la más importante, es la prueba presencial de junio o septiembre, de la cual tendremos tiempo de hablar sin duda.
Sí, porque tenemos un programa dedicado a, pues íntegramente a hablar de sí. La prueba presencial. A mí aquí ya solamente me gustaría, en el poco tiempo que me queda, volver a recordar, bueno, que los alumnos deben hacer uso, pues por supuesto, de las tutorías, de los profesores tutores, pero también de lo que la UNED les ofrece, de, pues eso, llamar a los profesores de la sede central si tienen algún problema, entrar en las páginas web, ver los problemas, los programas de radio que están colgados también en la página web, en fin, todo lo que la UNED pone en
la UNED sin duda tiene muchos servicios a disposición del alumno, y este primer curso que se acercan los alumnos de acceso, pues quizás algunos sean desconocidos. Esos que ha citado, tiene servicios de biblioteca, de videoteca en centros asociados, de fonoteca, tiene servicios de convivencias o reuniones con los profesores de la sede central, tiene un sinfín de posibilidades para, de alguna manera, acortar las distancias o mitigar ese efecto de distancia que a veces el alumno que se acerca por vez primera a nuestra universidad siente un pelín de desamparo, que no tiene por qué llegar a ningún lado, tiene que utilizar toda esta serie de facilidades que la universidad ha desarrollado para facilitar el estudio, y con toda tranquilidad y con toda confianza. Desde luego, decir que todos los profesores del curso, y en particular los de matemáticas básicas, estamos a su completa disposición. Si pues nuestras direcciones, teléfonos, fax, correo electrónico, están en la guía, y tengan la seguridad de que todas sus consultas serán atendidas oportunamente.
Pues muchísimas gracias, profesor Ramos, y como hemos dicho, nos empezamos y nos vemos en el próximo programa.
Pues nada, como siempre ha sido un placer inaugurar este curso, y finalizamos deseando, igual que al principio, una feliz estancia con nosotros en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y muchos éxitos en este curso de acceso que iniciamos hoy con esfuerzos redoblados.